Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El gobierno aprueba hoy la rebaja del IVA del gas del 21 al 5% mientras se disparan las cuotas en las comunidades de vecinos, sobre todo en el caso de las que cuentan con calefacción central y además en un contexto de inflación. Claudia Cid.
Aquellos edificios con calefacción central están viendo cómo sus cuotas de propietarios están subiendo hasta en un 40% para afrontar los gastos del día a día. Antonio Gómez, administrador colegiado del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, vive en una comunidad de 17 vecinos.
Tenemos calefacción central, un portero y dos ascensores. Estábamos pagando 300 euros y pasamos a pagar 425 euros. Decía una señora que ya es pensionista y que no puede pagar 425 euros, que tiene que vender el piso.
La medida de rebajar el IVA del 1 de octubre al 31 de diciembre es un alivio, pero no soluciona el problema de las familias que no logran ahorrar. Lo más efectivo, aseguran los expertos, es que las comunidades de vecinos se pudiesen acoger a la tarifa regulada en la que hay un precio fijo.
Y a quienes también afectan los altos precios, en este caso de la vivienda, son los jóvenes que apenas pueden plantearse la compra de una casa por su precariedad laboral. En España, solo 3 de cada 10 de entre 25 y 29 años viven por su cuenta. La mayoría lo siguen haciendo en el hogar familiar, Carmen Lavallen.
La edad media de emancipación roza los 30 años en nuestro país, 3 años más tarde que en la Unión Europea. La tasa de paro juvenil española duplica la europea y la inflación afecta también a la vivienda, encareciendo los alquileres un 6% en 6 meses para sueldos precarios y que no se revalorizan en la misma proporción. Sofía tiene 28 años y ha tenido que volver al hogar familiar.
Como veía que bueno, pues ya tenía mi contrato y un sueldo fijo, me independicé. Lo que pasa que al tiempo tuve que volver de nuevo a casa, pues porque veía que con ese sueldo y hoy en día cómo está la economía, los precios, era completamente inviable.
Horarios, presupuesto y tareas domésticas son las 3 principales fuentes de discusión entre padres e hijos. Comunicación, organización, empatía y amor, las claves para una convivencia exitosa.
Y desde los bancos de alimentos hacen un llamamiento a no bajar la guardia y seguir haciendo donaciones. Ante la continua subida de los precios de la cesta de la compra, temen que se incremente el número de familias que piden ayuda. Nos situamos precisamente en uno de esos bancos de alimentos en Santiago de Compostela. Patricia Iglesias.
750 toneladas de alimentos pasan de media cada año por esta nave del Banco de Alimentos de Santiago. Ellos son la despensa de alrededor de 7.000 familias en el entorno de la capital de Galicia. Hoy es uno de esos días en los que hay casi de todo, pero es que dependen de las donaciones. José Pita es el presidente del banco.
Hasta hace poco, mira, teníamos falta de leche y mira, ahora ya tenemos pues 6, 7, mira, 1, 2, 3, 4, 6 pales de leche. Que no teníamos nada, pero es donado por Celta. O sea, quiere decir que son donaciones. Y dice, bueno, mira, estas cajas que ves aquí son de pescado, son de comisos. Esta, mira, una de bajura, o sea, son, yo ves sí. Cajas distintas, ¿no? Bueno,
ahí. Unas 12 personas colaboran desinteresadamente para que el banco funcione y pueda surtir a más de 60 organizaciones. En el ratito que llevamos aquí han hecho 2 viajes de una voluntaria de Cáritas con comida para un barrio de Santiago y se ha marchado el envío semanal para un comedor social del sur de la provincia de A Coruña que ayuda a unas 300 familias.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, la selección española de fútbol centra toda la atención esta semana, Bruno Casar.
Sí, porque ya ha arrancado la que será la última concentración antes del Mundial para los 2 compromisos en la Liga de Naciones que enfrentarán a los de Luis Enrique ante Suiza y Portugal. Informa Miguel Ángel Díaz que los 25 convocados se han entrenado esta mañana con normalidad. A eso de las 12:30, José Luis Gaya comparecerá en rueda de prensa. Esta tarde a las 7 se estrena la Real Sociedad Femenina en la Liga de Campeones, segunda fase de clasificación. Será en Anoeta ante el Bayern de Múnich. Mañana será turno para el Real Madrid. Y en ciclismo, Juan Ayuso y Tadej Pogačar ya tienen nuevo compañero en el Emirates. Adam Yates firma por el UAE para los próximos 3 años.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Once y 4 minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy es martes 20 de septiembre. Un día nos queda para que comience el otoño, que ya toca. Aquí estamos, como siempre, para acompañarles, para entretenerles, para informarles, en definitiva, como es habitual, hasta la una de la tarde en todas las frecuencias de COPE Canarias en este programa que llamamos La Mañana de COPE Tenerife y que cada día, como digo, les acompaña a todos ustedes. Miren, estamos en una semana clave, seguramente, para decidir si eliminamos una de las pocas restricciones que nos quedan ya derivadas de la pandemia, como es la obligación de llevar mascarillas en el transporte público. Este va a ser uno de los temas centrales en la reunión que va a tener lugar entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas en el marco del Consejo Interterritorial de Salud. Después de que comunidades como Madrid o como Castilla y León hayan insistido en la eliminación de los tapabocas en el transporte público, como decimos. Sin embargo, algunos expertos abogan porque todavía es pronto para una medida de este tipo, sobre todo a la espera de cómo va a influir la inminente llegada del otoño y del frío en la evolución del virus y de otros virus respiratorios. Escuchamos, por ejemplo, aquí en COPE al presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad en Canarias, Guillermo de la Barrera.
Estamos a un promedio de un muerto, dos muertos diarios, de más de 60 años, y unos índices todavía a 7 y a 14 días que son altos. Todos, absolutamente todos los epidemiólogos están advirtiendo de que no es de descartar que con la venida del frío y con la venida del otoño y el invierno se pueda producir una exacerbación.
Situando los datos, es verdad que las cifras de ocupación hospitalaria, especialmente de UCI, han descendido de forma notable en los últimos meses. Pero no es menos cierto que en Canarias todavía tenemos una incidencia acumulada a 14 días de 186,55 por cada 100.000 habitantes en personas mayores de 60 años. Así que la cuestión ¿es prudente realmente tomar una decisión en la semana en que comienza el otoño? ¿No sería más prudente, pregunto, esperar a diciembre para ver si realmente la llegada del frío incide o no en el aumento de casos de COVID? Máxime cuando nos están diciendo además los expertos que este año la gripe puede venir más fuerte que otros años. Yo, miren, no soy ni médico ni epidemiólogo, pero tirando de sentido común, no creo que nos cueste nada llevar 3 meses más la mascarilla, la guagua en el tranvía, hasta ver cómo discurre todo esto con la llegada del frío. Y luego, posiblemente, pues ya no la podremos quitar, pero honestamente, y teniendo en cuenta ya solo la llevamos en el transporte público y en los hospitales, sacrificarnos un tiempito más a lo mejor puede salvar hasta vidas. 11 y 7 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es La Mañana de COPE Tenerife. Nos ponemos en marcha hoy con la realización técnica de Jorge Medina, con la producción de Maricruz Domínguez, con todo el equipo de redacción y arrancamos ya, como siempre, actualizando titulares informativos hasta ahora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deslizamos las claves informativas que nos dejan las últimas horas con Diego Moreno. Diego, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días. Las fuertes lluvias que cayeron a primera hora de la tarde de ayer lunes en el área metropolitana de Tenerife ocasionaron el hundimiento de parte de la calle San Juan con Santa Gema Galgani en el barrio de La Candelaria. La policía local procedió a la retirada de vehículos de manera preventiva. Además, se acordonó la zona y se han personado en el lugar los técnicos de vías y obras del ayuntamiento para analizar el estado de la calzada. Josimar Hernández, concejal de Servicios Municipales, ha reconocido en estos micrófonos que las infraestructuras no están preparadas.
Entiendo que la orografía no es algo que ayude, las infraestructuras hay que buscar la mejora continua, el mantenimiento, y en eso trabajamos, intentarlo de manera coordinada con el cabildo, pero es verdad que los diseños de ingeniería están pensados para el 98% de los casos y no para a lo mejor para estas precipitaciones que están cayendo de manera más recurrente, probablemente, como decías tú, con el cambio climático se han acentuado, pero intentamos buscar la mejora de todas estas canalizaciones en el trabajo día a día, en coordinación con todos los equipos municipales.
Imagen llamativa, desde luego, la de ese socavón que veíamos ayer en la cuesta. En Santa Cruz tampoco, bueno, hubo 35 incidencias, según nos informan desde la policía local, aunque sin grandes consecuencias al final, felizmente para las personas. Vamos a saludar en directo a Jesús Gómez, jefe de sección de Protección Civil Municipal en Santa Cruz. Don Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Como decimos, 35 incidencias fueron las que contabilizaron ustedes en Santa Cruz, ¿no?
Pues sí, 35 incidencias que principalmente se centraron la mayoría de ellas en la vía pública, algunos saltos alcantarillas, zonas o digamos vías en las que existía depresión que se anegaban y en las que hubo que intervenir para achicar o limpiar. Y algunos también problemas en el tendido eléctrico, caída de lógica de algunos de la acometida eléctrica de cruces semafóricos e intervención en algunas viviendas por parte del personal de Protección Civil colaborando con ciudadanos para resolver sus problemas, que si es a nivel interior, pues bueno, echar una mano en la medida de lo posible si la situación lo permitía.
¿Cuál es la causa, Jesús, de que cuando caen estas lluvias a veces se apagan los semáforos? ¿Por qué pasa exactamente, ya que lo nombra?
A ver, nosotros realmente la incidencia técnica en sí, pero creo que es una cuestión de roedores, es una cuestión de los roedores hacen su trabajo y bueno, y dejan cables a descubierto que una vez, se producen esas lluvias, pues bueno, se producen esas incidencias que rápidamente son atendidas por la empresa de mantenimiento y bueno, después se advierten cuando vuelve a ocurrir estas lluvias y vuelve a aparecer un nuevo problema en esta zona.
O sea que me dice que la gran mayoría fueron alcantarillas desbordadas, básicamente.
Sí, básicamente, y zonas anegadas, zonas en depresiones bajas de las vías o en viviendas bajos, en la que digo, se colaboró con los propietarios o se procedió a la limpieza y achique de las calzadas que sufrían este problema.
La verdad es que llovió de forma breve pero intensa durante no demasiado tiempo y la pregunta que nos hacemos siempre en estos casos, Jesús, es si realmente estamos preparados en esta isla para este tipo de lluvias, porque siempre incidencias hay, desde luego,
Hombre, las incidencias hay. Lo que preparados, si la lluvia es puntual y muy muy fuerte, obviamente el sistema se pone a prueba. Lo que tenemos que tener preparado mientras el sistema no resista esa lluvia intensa, pues tener preparada una inmediata respuesta que solvente cuanto antes y volvamos a la normalidad estos problemas, que es a lo que atacamos nosotros y ponemos todo el empeño para que volvamos a la normalidad lo antes posible.
Muy bien. Jesús Gómez, jefe de sección de Protección Civil Municipal en Santa Cruz. Gracias por atendernos. Un saludo. Hasta luego. Gracias. Bueno, más cuestiones de actualidad, Diego.
Pues hablamos ahora, si te parece, Guillermo, del Parking Express que ha puesto en marcha AENA en el aeropuerto Tenerife Norte. Los usuarios protestan porque 10 minutos son insuficientes, dicen, y una demanda que es mayor en el caso de las personas discapacitadas. Alberto Toledano tiene un familiar con discapacidad y denuncia que ha enviado un escrito a AENA solicitando más tiempo en estos casos particulares por las dificultades añadidas y dice que no le han ofrecido ninguna solución.
Yo lo que estoy viendo a AENA, y así soy que llega con una sugerencia y tal, que desde luego me contestaron que sí, que muy bien, que ha recibido, pero que ha pasado por caja, básicamente. Y claro, el tema está en que es imposible. Nosotros, yo digo que no, que hay que abonar, se abone, pero hombre, que nos dé mínimo 30 minutos para las personas, que tienes que quitarle el sistema del cinturón a la persona de silla de ruedas, tienes que poner la rampa. Y hay muchísimos casos que son personas con discapacidad intelectual también, que hay que acompañarlos a la terminal. Es que es imposible, no da tiempo. No da tiempo, y lo he hecho una sugerencia a AENA y yo te digo, no me han hecho ni caso.
Y en el ámbito sanitario, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas se reúnen esta semana para decidir si se elimina la obligación de llevar mascarilla en el interior de los transportes públicos. La obligatoriedad se modificaría en principio por una recomendación. En Canarias, la portavoz de la Plataforma de Médicos de Atención Primaria de Canarias, Ana Joyanes, reconoce que la pandemia comienza a endemizarse y sería seguir pasos normales la retirada de esta mascarilla en los espacios de transporte público.
Parece una medida lógica ir avanzando, ir poco a poco en la normalización de la situación sanitaria. Ya la pandemia parece que va endemizándose y que va a pasar a ser un virus como tanto otro. Que no olvidemos, hay muchos virus que producen muchas muertes. Por ejemplo, recordemos que la gripe todos los años mata personas. Por eso es tan importante la vacunación en la campaña vacunal de la gripe a las personas vulnerables. Entonces, vamos a tener un nuevo virus, lo tenemos ya, que va a convivir con nosotros y está conviviendo con nosotros.
Y en el capítulo de previsiones, hoy pendientes del Cabildo de Tenerife, en apenas 15 minutos el presidente Pedro Martín explica el plan para restaurar el área afectada por el incendio que se inició el pasado 21 de julio en el norte de la isla y que afectó, recordemos, a los municipios de Los Ralejos, San Juan de la Rambla, La Guancha e Icod de los Vinos.
Un plan que, por cierto, ha despertado el enfado del alcalde de Los Ralejos. Nos consta también que el de Buenavista está también enfadado con este asunto, y la verdad es que después vamos a hablar en la segunda parte del programa de este tema, pero dice: inaudito, me he enterado por esta convocatoria de prensa que hay un plan de restauración forestal en mi municipio. Me parece una falta de respeto del cabildo a los realejos. Bueno, pues así está la cosa. De hecho, Buenavista era la guancha, que se me estaba midiendo el hilo geográfico. En cualquier caso, vamos a hablar con Adolfo González en la segunda parte del programa. 11:14, la actualización informativa nos llega siempre con Canary Colchón.
Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más base tapizada, dos almohadas, 1,35 x 1,90, 338 euros. Como lo oyes, 338 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com. ¡Hey!
11:15, las vías de comunicación están abiertas siempre, permanentemente con todos ustedes, ya lo saben, en el 610-1080-11, en Twitter, por supuesto que sí, somos cope-tenerife, en Facebook somos cope-tenerife la mañana, en la web tiene la mejor plataforma de información, como siempre, para estar con todos ustedes. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Estupefacta.
¿Estupefacta? ¿Por qué estás estupefacta?
Porque mira, de todas las cosas que he oído yo cuando se va la luz, montones, cosas técnicas, cosas, pero que era culpa de los ratones, no. ¿Qué era culpa de los ratones? Es como el gato Jinx, como odio a los ratones. Oye, yo lo sé porque...
Entiendo que la lluvia hace que salgan los ratones y los ratones pues se comerán
no se los comen al salto, se los tienen que comer por el suelo, porque ellos van saltando a los cables. Pues
el caso es que los semáforos se apagan.
Sí, 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 pero es que me ha hecho mucha gracia porque siempre he oído cosas técnicas, que en un salto, que no sé cuánto, no, la culpa la tienen los ratones.
Además de los rodeones, como el
gato
Jinx. Malditos roedores. Es verdad. Los dibujos animados son de mi niñez, efectivamente. Bueno, Pixie Dixie y Mr. Jinx se llamaban. Los malditos roedores.
El gato Jinx.
Bueno, estamos escuchando ya a Mecano, que estrena Nacho Cano su musical Malinche, después de un montón de tiempo. Iba a estar ahí la representante de España en Eurovisión Chanel, pero al final pues su carrera meteórica la ha sacado el musical. Bueno, no me enrollo, venga, vamos con el central de la Iglesia Católica, Maricruz.
La Iglesia Católica celebra hoy San Aarón, San Florencio, San Anatolio y la Fausta Virgen.
Bien, y cumplen años Sofía Loren, Maricruz.
¿Cuántos?
88 cumple. 88 años cumple Sofía Loren. Y George R.R. Martin, el autor de las novelas Canción de Hielo y Fuego, que dieron lugar a Juego de Tronos, a la serie de televisión, que cumple 74 años. Mira, nos está escribiendo un oyente, Maricruz, que dice: con el tema de los ratones se refieren que esos cables están mordidos. Puede ser hace una semana, un mes o un año. Y cuando llueve se desconectan por derivación a tierra. Ah, mira, pues... Pero lo que te decía yo, que los ratones muerden los cables.
Sí,
claro.
Sí.
Claro. Y las ratas, obviamente, claro. Pero que no los muerden cuando llueve, sino que pueden estar mordidos de antes y entonces se desconectan. ¿Vale? Pues le agradecemos.
Pero claro, no van a decir, oye, voy a llover, me voy a comer este cable.
Le agradecemos la aclaración a este amigo oyente. ¿Qué frase del día más elegido, Maricruz?
Pues vamos a ver, es una frase de Confucio. Es un poco larga, pero es muy... Hay que pensar, las frases las digo, pero quiero que la gente después las piense. Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. Así te ahorrarás disgustos.
Muy bien. Gracias, Maricruz. 11:18. Vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología. Parece que va a seguir lloviendo, aunque débilmente, pero nos lo cuentan desde la Agencia Estatal de Meteorología. Marta Alarcón, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. En la isla de Tenerife tendremos intervalos nubosos, tendiendo nuboso a partir de mediodía, con lluvias débiles a moderadas ocasionales, principalmente en zonas del interior, con temperaturas con pocos cambios, alcanzando valores de 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, 26 en Puerto de la Cruz o 25 en Candelaria y La Laguna. El viento será flojo del nordeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Once y 18, vamos a conocer también la última hora deportiva. Hoy más tranquilos, después de la victoria ayer del Club Deportivo Tenerife. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Pues sí, una victoria que le permite al Tenerife pensar en el futuro de una manera más sosegada y crecer desde ese resultado. Es verdad que no tuvo un juego brillante, que hubo tramos de partido en los que se trabó, sobre todo después de la expulsión del futbolista del Málaga. No encontraba el camino, no encontraba la manera.
Es verdad que el árbitro nos ayudó con un penalti...
Sí, no.
Rigurcillo.
Sí, no. En la misma jugada jugada hay un empujón clarísimo a Iván Romero que el árbitro no advierte y luego pita el de Enrique Gallego que para mí no es. O sea, que lo comido por lo servido y la expulsión es muy clara.
Sí, la expulsión sería bastante clara.
Yo creo que si no hubiera llegado en esa acción, hubiera llegado en otra. El Tenerife ya estaba siendo muy superior. El Málaga es un equipo que yo creo que necesita un cambio de entrenador, lo digo, ¿verdad? Tácticamente es un desastre y lo vi muy mal. Lo vi muy mal para la calidad de futbolistas que tiene. Y el Tenerife, con todas las bajas que acumula y con las sensaciones tan negativas que traía de Ibiza, creo que ha dado un paso adelante. Ahora hay que refrendarlo el próximo sábado en Ponferrada.
Todos son buenas noticias porque además marcó Teto, que es la sensación de este inicio de temporada, ¿no?
Sí, y que además vio cómo se alegraba todo el Tenerife.
Sí.
Titulares, suplentes, veteranos, canteranos, todo el mundo fue a abrazarse con él.
Corrió hacia el banquillo, se abrazó con todo el mundo, sí. O sea, que es una celebración también que deja algunos detalles.
Yo creo que le han adoptado, por así decirlo, sí. Que han visto que el chico tiene capacidad, que tiene futuro, y todos se han alegrado por su rendimiento y porque es el fruto al trabajo que ha venido desarrollando en silencio, sin hacer ruido, en los entrenamientos y en los ratitos que ha tenido cuando lo ha puesto todo Luis Miguel Ramírez, o sea que tendrá continuidad, imagino.
Bueno, ¿qué nos toca ahora, Juanjo?
Ponferrada, el próximo sábado a las 5:30 de la tarde, desde las 4:30 aquí en COPE, un equipo que no anda demasiado bien, que el otro día salvó la situación en Albacete, pero que hizo una primera media hora muy mala. Su entrenador dijo, de hecho, en rueda que podría estar 3-0 tranquilamente en el partido en esa primera media hora. Pero en casa es otra cosa. Por tanto, partido muy complicado el que va a tener el Tenerife el sábado en el Toralín.
Muy bien, gracias, Juanjo.
A ti, hasta luego.
Hasta luego, 11:21, primera pausa. Y estamos ya con protagonistas. Ha sido el tema de los últimos días. ¿Nos vamos a gastar 1 millón de euros en quitar los famosos escarabajos Pimelia de la zona de Granadilla para cuestionar la depuradora? Nos visita hoy Javier Rodríguez, el consejero, que nos lo va a explicar si es así, si no es así y los por qué. 11:21, primera pausa y estamos con él.
Regresa a Canarias el mejor tributo a Queen del mundo. Vive el directo inigualable de uno de los grandes del pop rock español, Coque Maya. El sonido del rock americano de Redbird. La fuerza felina de Nat Simmons y al histórico DJ Fernandisco. 15 de octubre, en la explanada del Muelle de Puerto de la Cruz. Compra tus entradas en fenonrock.es.
Atención a los Finanfácil de Lusogar Tenerife. Financia de manera fácil, rápida y sin papeleo. Consulta condiciones en tienda. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recoba, recomienda.
Si solo cortas tu pelo, tienes mucho donde elegir. Si buscas estilo, JJ Barber. Esculpimos tu cabello. La perfección en el cuidado de tu barba. Acabados perfectos. Nuestra garantía, clientes satisfechos. JJ Barber. Cabello perfecto a cada hombre. Centro Comercial Nuestra Señora de África, local 19C. Y una hora de parking gratis.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Ahumaroma. Para los que quieran deleitarse con algo diferente, Ahumaroma te ofrece sus productos de elaboración propia, conocidos por el uso de excelentes materias primas. Caballa ahumada con madera de cerezo, ventresca de atún ahumada con madera de naranjo, pez mantequilla ahumado con madera de haya y muchos más productos ya acabados y listos para servir o llevar. Ahumaroma, visítanos en los puestos 5 y 6 de la pescadería desde las 10:30 de martes a domingo o bien contacta con nosotros vía WhatsApp en el 687-148-856. Ahumaroma.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Justicia, venganza, pasión. Ópera de Tenerife. Déjate sorprender. Fuentovejuna, Umballo y Máscara. Gala lírica Nancy Fabiola y sus invitados. Ópera de cámara The Old Mate and the Thief. Desvec, The Little Sweep. Tannhäuser, poema sinfónico. Abono desde 100 euros. 20 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:24, lo prometido es deuda. Tengo aquí al consejero de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático del Cabildo Insular de Tenerife, don Javier Rodríguez. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Un placer estar en esta casa.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, yo me gustaría contar la película desde el principio, ¿no? Y contextualizar las cosas. El día 5 de septiembre estuvo con nosotros en este programa el presidente del Cabildo Insular, Pedro Martín. Y ese día nos anticipaba ya que el Cabildo está haciendo un esfuerzo muy importante que va a llevar a que en 3 años, tanto que hemos hablado cuando hablamos de las microalgas y todo esto de los emisarios, bueno, en 3 años, ese esfuerzo que está haciendo el Cabildo, ese proyecto global, va a llevar a que el 90% de las aguas que vertamos al mar sean aguas tratadas. Dejaremos de que nos multen, solucionaremos el problema que tenemos tan grande con el tema de que estamos tirando aguas no tratadas al mar desde hace mucho tiempo. Y repito, esa fue la promesa que hizo aquí, en este programa, el presidente del Cabildo Insular de Tenerife, Pedro Martín. En 3 años, el 90% de las aguas van a estar tratadas. Se van a invertir 200 millones de euros, que a lo mejor es una cantidad que nos puede servir para contextualizar el tema del que vamos a hablar. O sea, estamos hablando de una obra de una gran envergadura y una inversión económica muy importante. Para construir varias plantas depuradoras en la isla de Tenerife, e insistimos, solventar el problema. Bien, el pasado viernes Javier Rodríguez entraba con Mayer a la mañana en Canarias y decía esto que, bueno, ha levantado cierta polémica, han sido muchos los oyentes que nos han preguntado, pero ¿cómo es posible que nos cueste 1 millón de euros? Bueno, esto era lo que hacía Javier Rodríguez aquí el pasado viernes con Mayer en la mañana en Canarias.
Hubo que hacer acciones concretas para trasladar las especies de pimelia que se encontraban en la zona. Ha sido una obra, una acción bastante compleja porque son escarabajos que, tener en cuenta, no sé si todos conocemos, evidentemente no, el tipo de especie de la que hablamos, y trasladar esos escarabajos pues ha sido una tarea compleja, y por lo tanto hemos tenido que trasladar los hitos, el cronograma de trabajo para hacer las cosas con la máxima protección ambiental, y es por eso que hemos querido ser lo más riguroso posible en esta acción concreta. El sobrecoste ha supuesto 1 millón de euros aproximadamente. En números redondos hablamos de 1 millón de euros.
Naturalmente que esa frase de que el sobrecoste ha costado 1 millón de euros, pues es lo que digo que provocara la reacción de muchos oyentes que nos han preguntado estos días cómo es posible que nos gastemos 1 millón de euros en sacar unos escarabajos pimelia. Máxime cuando al día siguiente entrevistábamos al entomólogo y biólogo también, Antonio Machado, y nos decía que él ya desde hace algún tiempo había propuesto que estos escarabajos salieran del catálogo de especies de vías de extinción, que había muchísimos, además lo especificó, entre la zona de Güímar y Alcalá, y que él entendía que no era necesario que estos escarabajos se irán en este catálogo de vías de extinción. Pero bueno, como quiera que la ley es la que es y los catálogos están como están, pues hay que cumplir la ley, hay que parar la obra y hay que sacar los escarabajos de ahí. Yo quería hacer esta introducción para poner a los oyentes en situación, Javier, pero quiero que nos explique sin prisa, con tranquilidad, en qué nos vamos a gastar ese 1 millón de euros o por qué se produce, más bien, en una obra cuya dimensión es de 200 millones de euros en general, ¿por qué se produce ese sobrecoste de 1 millón de euros que tanto ha hecho que nos pregunten los oyentes? Venga.
Muy bien. Pues, Guillermo, lo primero de todo, agradecerte este repaso tan extenso y riguroso que has hecho, porque has ido sobre los principales hitos. No soy entomólogo, pero sí que comparto la reflexión que hacía ese investigador, porque es evidente que cada vez que se plantea la ejecución de una obra en este ámbito concreto, desde Güímar hasta Guía de Isora, pues aparecen muchas especies, pero esta en concreto siempre tiene presencia. Por lo tanto, parece que no tiene demasiado sentido que esté en ese catálogo. Tenemos que hablar de un ámbito concreto. Muchas de las personas que nos estarán escuchando pensarán que planteamos un levantamiento faunístico, una acción en un ámbito concreto para ejecutar una obra de una depuradora. Pero para esta obra en concreto se van a llevar acciones no solo de depuración, sino también de saneamiento. Se van a ejecutar obras de saneamiento, de colocación de tubos inexistentes, porque en la isla de Tenerife no solo tiene un problema de depuración, también tiene un problema de falta de redes de saneamiento. Hay una cantidad muy, muy grande en la isla de pozos negros. Se van a ejecutar 11 kilómetros de nuevas zanjas y, por lo tanto, de nuevas tuberías en la zona de medianías de Granadilla y 15 kilómetros en la zona de costa. Por lo tanto, estamos hablando de más de 25 kilómetros lineales de ejecución material de zanja y colocación de tubos, más la propia depuradora, que está en un ámbito concreto. Por lo tanto, estamos hablando de un levantamiento y de colocación de tabicas en una superficie muy grande del municipio. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cuál es la operativa? Pues apertura de zanja y colocación de tabicas. El objetivo es evitar que esta especie de escarabajo entre en la zanja, porque ahí es donde se va a producir el movimiento de tierra, donde se va a producir la excavación, y si hay algún individuo de este escarabajo, pues lógicamente moriría, porque las palas lo triturarían. Sí. Por lo tanto, lo que se hace es colocar unas tabicas exteriores que a su vez van recubiertas de un material plástico para que el escarabajo resbale y caiga en un repositorio y posteriormente es evacuado a un ámbito cercano, pero fuera de la obra. Esto en esencia es lo que se hace.
A día de hoy
hemos gastado 600.000 euros. Como la obra va a continuar, yo doy esa cifra estimativa del millón de euros, porque los trabajos se van a alargar durante muchos meses por la envergadura que tienen.
Ya se han gastado 600.000 euros, pero entiendo que esos 600.000 euros se hubieran gastado de todas formas, quiere decir, aunque no hubieran aparecido los escarabajos, ¿o no?
No, 600.000 euros en la acción concreta.
¿En la acción concreta?
De el tratamiento de la colocación de las tabicas que acabo de explicar, el recubrimiento con una película plástica para favorecer esa recogida del escarabajo, para que el escarabajo se resbale y caiga en ese repositorio, y posteriormente también la formación de todas las personas que están en el tajo, que están en la obra, para que sepan identificar esta especie y sepan trasladarla en función de forma adecuada.
Porque entiendo que para hacer ese proceso hay que contratar otra empresa aparte de la que la que ejecuta la obra, ¿o no?
El levantamiento faunístico sí, se han contratado biólogos especialistas en la materia, y la operativa de recogida, traslado y la colocación de las tabicas lo ha hecho la propia empresa contratista que está ejecutando cada una de estas obras. La colocación de los colectores en medianía, los colectores en costa y la propia depuradora.
Y a partir de ahí, ¿qué es lo que falta ahora mismo? Es decir, ¿por qué estiman ustedes que puede llegar a 1 millón de euros después de haber gastado 600.000?
Porque la ejecución de la obra va en fases. No se hacen los 11 kilómetros de colectores de golpe. Se va avanzando poco a poco y lo mismo, la misma situación en los colectores de costa. Son 15 kilómetros. No se puede ejecutar en un mes, dos meses, 15 kilómetros de tubería. Se vería el municipio totalmente bloqueado. Hay que conciliar la vida en un municipio como Granadilla, que además es un municipio con una presión demográfica importante, con esta fase de ejecución de una obra.
Porque para situarnos en contexto también, pues yo decía al principio, oye, nos va a costar todo este proceso 200 millones de euros, pero por ejemplo, esa depuradora de Granadilla, solo esa depuradora, ¿qué presupuesto tenía inicialmente?
30 millones de euros.
30 millones de euros.
Sí. 30 millones, insisto, no solo la depuradora, sino el sistema completo. Uh-huh. Colectores de medianías para ser capaces de recoger las aguas negras y que no sigan yendo a nuestro acuífero, a nuestro subsuelo. Los colectores de costa para ser capaces, igualmente, de conectar las viviendas con la depuradora. Y finalmente, la propia depuradora, que es la que realiza ese proceso de eliminación de la carga contaminante.
¿Cuánto retrasa la aparición de estos escarabajos Pimelia, la ejecución de esa obra inicialmente prevista? Porque entiendo que cada día que pase, eso también tiene un sobrecoste adicional. Se une, o entra dentro de ese millón de euros que ustedes estiman, me imagino.
El retraso que nosotros hemos computado como consecuencia de la aparición de esta especie, del escarabajo, y asumir las recomendaciones que hace el Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias, es 5 meses. Uh-huh. Los trabajos han generado un retraso de 5 meses.
¿Solo para sacar los escarabajos, 5 meses?
La colocación de las tabicas.
Y la colocación, todo.
Todo lo que hemos comentado, sí. Y el tracto administrativo que eso supone. Uh-huh. Es decir, el tracto administrativo más la ejecución ha supuesto un retraso de 5 meses.
O sea, que con todo lo que tú me estás contando, la colocación de las vasijas, el retraso, Hombre, no soy experto en costos, digamos, este tema, pero bueno, más o menos nos vamos acercando o vamos explicando el porqué de esa cifra que comentabas el otro día.
Sí, sí, en todo caso, las certificaciones son públicas y cualquier persona que tenga interés puede acceder a la plataforma de contratación del Estado y ver cómo se ha contratado cada una de las partidas y conocer los detalles. Pero esto es una contratación pública con cargo a la Ley de Contratos del Sector Público y la información está en esta plataforma, por supuesto.
¿Cuántos escarabajos, cuántos individuos han aparecido? Porque creo que el otro día decía que en torno a 20 aproximadamente.
En esa primera batida aparecieron 20 individuos.
Y teniendo en cuenta, por ejemplo, que hay entomólogos que dicen lo que dicen, claro, a ver, yo entiendo que hay que cumplir la ley, eso es, no hay debate sobre eso, la ley hay que cumplirla, pero como administración pública tú dices, oye, y caramba, o sea, tenemos una especie que están diciendo los biólogos, los entomólogos, que habría que sacarla del catálogo de especies protegidas. ¿Realmente gastarnos 1 millón de euros, a ustedes no les duele? Te pregunto.
A mí lo que me mueve y lo que me duele son los vertidos. Como bien comentabas al principio de la intervención, el presidente me transmite a mí el mandato de acabar con los vertidos en la isla de Tenerife. Llevamos 30 años conviviendo con esta situación. El dinero público es algo que tenemos que cuidar y en lo que tenemos que ser nosotros especialmente escrupulosos. En el cuidado y en el manejo de los fondos públicos. En este caso, nosotros hemos hecho todo lo que se recoge en la ley y si no hubiésemos obrado de esta forma, estaríamos conviviendo todavía con esa situación tan desfavorable de los vertidos a nuestras costas. Porque era un requisito que exigía el Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias. Para cumplir y poder ejecutar esta obra, teníamos que hacer esto. Por otro lado, pues no me parece desafortunado abrir el debate. Creo que es algo que se podría aprovechar la oportunidad, lo ha comentado la comunidad científica, o al menos parte de la comunidad científica, pero para sacar adelante esta obra y acabar con el problema de las aguas residuales y de los vertidos en la costa de Granadilla, teníamos que ejecutar esto sí o sí. Si de lo contrario, no hubiésemos podido empezar la obra.
Yo te lo digo, Javier, porque mira, hace poco hablaba yo, no voy a decir el nombre, evidentemente, pero con un técnico que sabe bastante de esto, que trabaja en una consejería del gobierno de Canarias, me decía, mira, Guillermo, si algún día sale el proyecto del Tren del Sur, que veremos si algún día sale o no sale, ya verás que van a salir no 20 escarabajos, van a salir, vamos, unos cuantos escarabajos que van a retrasar ese proyecto muchísimo y que van a suponer un sobrecoste enorme. Por eso digo que a lo mejor hay que explicar a la gente, Javier, que en este tipo de obras no es extraño ni mucho menos, sino más bien frecuente que después de un presupuesto inicial surjan este tipo de sobrecostes, ¿o no?
Sí, los sobrecostes pues se están dando de una forma además bastante acentuada porque vivimos en un contexto económico tremendamente volátil y como consecuencia de esa volatilidad el gobierno de España incluso ha tenido que articular medidas para que las administraciones públicas, las locales y las autonómicas tengan ciertas holguras para asumir esos sobrecostes. Aquí estamos hablando de un sobrecoste concreto vinculado con la aparición de una especie, con la pimelia. Planteabas un debate, ese debate se puede abordar, pero la administración pública tiene que sacar adelante sus proyectos contando con todos los parabienes.
No, pero por eso te preguntaba cuánto tiempo nos iba a suponer todo esto. Quiero decir, porque a mayor tiempo hay sobrecostes y es frecuente que te digan, no, tú ves los cartelitos de las obras, no, presupuesto no sé qué, no sé cuánto, es en obras públicas, ¿no? Plazo estimado 2024, o sea que en vez de 2024 la final es 2026, y si en vez de terminar en 2004 terminas en 2026, te cuesta un montón de dinero más, obviamente, ¿no?
Sí, sí. Y además del sobrecoste económico, aquí tenemos otro lastre, que es la convivencia con esa situación de los vertidos. Es evidente que vamos con 30 años de retraso, son obras poco vistosas, de ahí que nunca se hayan abordado. Vivimos en una isla tremendamente permeable y el acuífero ha tragado todo y lo lleva tragando 30 años.
Sí, son obras poco vistosas, pero después cuando aparecen las microalgas, los emisarios, las instituciones públicas no hacen nada, es decir, vamos a destacar, es decir, estamos hablando de esto, pero que los árboles no nos dejen ver el bosque. Que
efectivamente.
Ustedes lo que quieren es un plan ambicioso para solucionar el problema.
A mí el presidente me mandata, Javier, aunque esto sea un problema poco lustroso desde un punto de vista político, porque no genera rédito político, vamos a ir con todo, porque Tenerife no se puede permitir otros 30 años de convivencia con esta situación. Y por eso el plan que comentamos, de 200 millones de euros. Pero es evidente, Guillermo, que hasta hace pocos años, poca gente se planteaba qué pasa con el agua, a dónde va el agua que yo descargo en el inodoro. Hoy en día sí, y creo que ese cambio de paradigma, desde un punto de vista social, se da también por las redes sociales y por la cantidad de información que consumimos. Hoy en día cualquier persona está sensibilizada con el cuidado de nuestras costas, pero hasta hace 15, 20 años no se daba así. Incluso en el Consejo Insular de Agua, esto es un dato curioso, a mí me comentan que hasta hace 20 años también pasaban por allí alcaldes y alcaldesas pidiendo que no se invirtiese en su municipio.
Que no se invirtiese.
Que no se invirtiese en su municipio, porque meter saneamiento es antipático. Es antipático desde un punto de vista político, o se ha entendido así históricamente, porque abres calles, cortas tráfico, generas ruido, generas polvo en suspensión, y el político de turno no ha inaugurado nada.
Yeah.
Tapas la zanja y posteriormente allí no queda nada. Como consecuencia de esa falta de visión política, de esa falta de responsabilidad, tenemos esta situación. Afortunadamente, hoy en día, la situación ha cambiado por completo. Todo el mundo quiere...
Sí, pero te vuelvo a repetir, te doy la razón en una cosa. Es decir, de nada sirve que nosotros entrevistáramos, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Hace dos semanas, cuando pasan las microalgas en Candelaria, entrevistamos tres veces en esa semana a la concejala de Sanidad de Candelaria. Nos dice por activa y por pasiva que los emisarios están bien, que hacen analíticas semanales, que los parámetros están correctamente. Y en las redes sociales todo el mundo estaba convencido de que las microalgas eran cuestión de los emisarios. Entonces, hay que explicarlo bien esto a la gente, Javier.
Hay que explicarlo bien, por eso nuestra presencia aquí, nuestra labor de comunicación, pero es evidente que nos tenemos que aplicar porque no hemos conseguido trasladar este mensaje al conjunto de la ciudadanía.
Lo primero que deberíamos hacer es actualizar ese catálogo en vías de especies de extinción. Eso es lo primero que tendríamos que hacer, seguramente.
Y también, Guillermo, diferenciar un emisario que evacúa agua sin carga contaminante de un emisario que no cumple con las condiciones y está sacando aguas residuales sin tratamiento. Pero no se puede demonizar los emisarios per se, porque los emisarios son esa infraestructura con la que cuenta una depuradora que evacúa el agua sin carga contaminante. Cuando las depuradoras funcionan bien, pues se produce esa situación. Incluso en las depuradoras de última generación, como en la del noreste, en Valle Guerra, hemos conseguido que por el emisario submarino no salga nada, porque hemos incluido un sistema terciario que transforma el agua depurada en agua regenerada que se aprovecha en el sector primario. Es decir, ese esquema histórico, el clásico, de eliminación de la carga contaminante del agua y posterior evacuación del agua ya sin carga contaminante a través de un emisario submarino, eso lo estamos condenando, porque el agua la transformamos para su utilización en el sector primario. Es el fundamento de la economía circular y eso es lo que vamos a hacer con los nuevos sistemas de depuración que están ahora mismo en ejecución.
Bien. Bueno, por terminar, ¿cuándo veremos esa depuradora granadilla terminada? ¿Cuándo calculan ustedes?
Pues asumiendo estos retrasos y también algunos retrasos adicionales como consecuencia de la dificultad para abastecernos de ciertos suministros por la dificultad con los fletes, la guerra, pues estimamos que estaremos con esta obra terminada a finales de 2024.
A finales de 2024, que quedaría... Sí. 2 años aproximadamente.
Sí.
Javier, espero que la gente lo haya comprendido, por lo menos.
Pues, Guillermo, yo te agradezco el rigor con el que has tratado este asunto y también la oportunidad para hablar de un tema, como hemos dicho, poco lustroso. Las obras de saneamiento son poco lustrosas, pero totalmente necesarias para un territorio con la vocación de conservar nuestro patrimonio natural, como es la isla de Tenerife. Este espacio y esta oportunidad la agradezco.
Gracias a ti, de verdad, Javier. 11:43, hacemos una pausita y seguimos que tenemos tiempo de análisis. Venga.
El Cabildo de Tenerife concede ayudas de hasta 10.000 euros a los comercios, bares, restaurantes y pymes que quieran modernizar sus negocios y hacerlos más atractivos. Infórmate en la web autónomosymicropymes.info.
Cabildo de Tenerife, Área de Empleo, Comercio y Desarrollo Socioeconómico.
Disfruta de la 28ª edición Regata Trofeo Infantas de España, quinto centenario, primera vuelta al mundo. Del 22 al 24 de septiembre en Santa Cruz de Tenerife y organizada por el Real Club Náutico de Tenerife. Patrocinan Promotur Turismo Islas Canarias y Deportes Gobierno de Canarias. Tenerife, despierta emociones y deportes del Cabildo de Tenerife, deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Fundación La Caixa.
Cuando pierdes a un ser querido, elige Mémora. Tanatorio y crematorio todo en un mismo espacio. Y despedidas únicas, personalizadas. Auténticos homenajes a nuestros seres queridos. Elige Mémora. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Servicio en cualquier lugar de la isla. Atención directa 24 horas.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 15 de septiembre al 12 de octubre de 2022. Como por ejemplo, toda la pasta Buitoni seca, llevándote dos del mismo producto, la segunda unidad al 50%. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda. Si te gusta cuidarte, ven a conocer The Crash Corner. Comida elaborada de forma artesanal, solo con ingredientes ecológicos y de origen vegetal, sin aditivos y envasadas al vacío en tarros de cristal retornables. Ideales para el trabajo, la playa o comer en casa saludable y rico. Síguenos en Instagram, Crash Food.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Justicia. Venganza, pasión, ópera de Tenerife, déjate sorprender, Fuenteovejuna, un ballo y máscara, gala lírica Nancy Fabiola y sus invitados, ópera de cámara The Old Maid and the Thief, The Svek, The Little Sweep, Tannhäuser poema sinfónico, abono desde 100 euros, 20 euros para menores de 30 años, ópera de Tenerife.
Tacoronte Asentejo, vinos elaborados cerca de ti, tan singulares como la comarca que les da nombre, que transmiten el espíritu del norte, que evocan tradición, cultura y esfuerzo, que nacen de paisajes que se extienden hasta el mar, de aromas y colores únicos. Tacoronte Asentejo, somos vinos kilómetro cero, somos parte de ti, somos tu comarca.
Disfruta de la 28ª edición Regata Trofeo Infantas de España, quinto centenario, primera vuelta al mundo. Del 22 al 24 de septiembre en Santa Cruz de Tenerife y organizada por el Real Club Náutico de Tenerife. Patrocinan Promotur Turismo Islas Canarias y Deportes Gobierno de Canarias. Tenerife, despierta emociones y deportes del Cabildo de Tenerife, deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Fundación La Caixa.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Vamos con nuestro Tiempo de Análisis que los martes siempre compartimos con periodistas. Habitualmente los martes está con nosotros Antonio Felipe. Felipe, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Y también hoy especialmente, porque ya está con nosotros los lunes, pero hemos hecho un cambalache esta semana. Marilisa Rosarena, Chicha, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
¿Cómo estás?
Hay cosas que no se pueden postergar, como ser testigo de un juicio. Y bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Ayer no pude estar. Vale. Pero bueno, hoy sí.
No te preocupes.
Oye, antes de que sigas, te quería hacer una pregunta. ¿Has conseguido entrevistar, no, al consejero de Medio Ambiente del Cabildo Insular?
Aquí hemos estado con él, la primera media hora del programa, efectivamente, y hemos querido escucharle sin prisa, con tranquilidad, que nos cuente exactamente qué es lo que hay. No sé si has podido escuchar la entrevista.
No he podido escuchar porque no estaba previsto que hoy entrara contigo y tenía otras cosas marcadas en la agenda, bueno. Pero bueno, me alegro porque era una ocasión estupenda para aclarar ciertas cosas.
Pues sí, nos ha explicado que la obra tiene un costo total de 30 millones de euros, que hay ese sobrecosto de que ellos calculan 1 millón de euros, de momento se han gastado 600.000 en colocar una serie de canos, porque dice que es una extensión de terreno muy grande, que son 26 kilómetros cuadrados, que se ha tenido que contratar una empresa externa, primero hacer un estudio, después colocar una serie de cánulas, por lo visto, sobre las que se deslizan los escarabajos y hay que sacarlos, y que todo ese movimiento de tierra es adicional, y que el retraso de 6 meses es lo que ellos estiman que va a costar 1 millón de euros de más sobre los 30 presupuestados, que es básicamente
bien,
un poco
hecho
la
este resumen, hecho ese estupendo resumen, yo te iba a decir que en todos estos temas primero hay que dejar hablar a la gente que entiende,
claro.
Y uno de los últimos que se ha pronunciado es Antonio Machado Carrillo, que no creo que sea sospechoso de no entender, y que ha dicho dos cosas: que el escarabajo en cuestión existe de Güímar a Arona, o sea, no es exclusivo de esa zona, y dos, que lo que hay que ir actualizando son los catálogos de las especies,
claro,
protegidas.
Efectivamente.
Está muy, muy dejado de la mano este tema, y resulta que luego cualquiera te paraliza una obra porque dice que allí hay cuatro ejemplares de no sé qué. No, mire.
O sea, el problema, después, es que nosotros hablamos con Antonio Machado el viernes y, claro, nos decía eso, que la legislación está desactualizada, es decir, que este escarabajo no debería estar en ese catálogo. Ahora, yo entiendo que, oye, tú, consejero, no te puedes pillar las manos, tú tienes que cumplir la ley.
Y menos para que te monten un pollo algunas personas dispuestas, claro, a ello, y con unas elecciones a la vista autonómicas, insulares y locales en mayo. Es lamentable decirlo así, Guillermo, pero sabemos que eso sucede. Entonces, claro, también depende el momento en el que ocurran las cosas, hay que actuar, pero claro, tampoco es cuestión dejarse ir ni gastar más dinero del debido.
Felipe, ¿tú cómo lo ves?
No, yo pude escuchar la entrevista y yo creo que hay una clave que él recalcaba mucho, que era cuando le decían como que no es una obra de cara a las elecciones, ¿no? Que no te va a dar,
sí,
fotos,
no,
y demás.
Perdona, José Antonio, es una obra absolutamente necesaria a la vista de los que estamos conociendo de los vertederos que hay directos al mar en la isla de Tenerife.
Sí, pero que no es rentable electoralmente.
Claro, era lo que decía él. Claro. Él decía, yo sé que esto es necesario, que no me va a dar rendimiento político, a lo mejor, o la foto, mejor dicho, más que rendimiento político.
Sí, la foto, exacto.
Y pues esa es la clave de por qué hemos llegado hasta aquí, seguramente.
Claro.
¿Ya?
Y ha dicho otra frase que me ha llamado mucho la atención, que es que había ayuntamientos que decían, no, yo no quiero obras de saneamiento, que esto me levanta todo el pueblo, no genera más que molestias y al final no da rédito político, que también es muy gráfico el asunto.
Es que esa es la realidad.
Pero vamos a ver, tanto Guillermo como José Antonio Felipe, al que aprovecho para saludar, claro, que nunca hemos coincidido en una tertulia. Hay una cosa clara, la opinión pública, la gente en general, nos tenemos que acostumbrar que hay obras de obligado cumplimiento, estemos en el momento que estemos. O es que ayer el hundimiento de la calle del barrio de Calacandelaria en la ciudad de La Laguna lo vamos a dejar así porque a lo mejor si movemos un poco más podemos causar una alteración en no sé quién. No, eso hay que arreglarlo, ¿no? Pues se arregla y punto. Estemos en el momento que estemos. La depuradora de Granadilla, junto con otra, es absolutamente necesaria en la isla de Tenerife. Guillermo, hace 2 lunes, creo, tratamos el tema de la cantidad de agua que se vierte al mar sin depurar y más, y el desastre que esto está suponiendo
pero
para la costa.
Es que estamos hablando de un sobrecosto, Felipe, de 1 millón de euros, sí, pero es que el Cabildo se va a gastar 200 millones de euros en hacer 5 plantas depuradoras. Que es dinero, ¿eh? 200 millones.
Que es necesario, pero mira, en este caso yo creo que vamos a estar de acuerdo, eso de que lo que no se ve como que no importa. Entonces yo creo que durante años, ahora por suerte, se visibiliza más. Y en los últimos años se visibiliza bastante más. Yo creo que las redes sociales en eso son absolutamente claves también.
Sí.
La gente puede ir, puede sacar un vídeo, puede sacar una foto y puede ponerlo. Pero era lo que decías antes que decía tu invitado, que el alcalde de, no sé, que le queda un año para las elecciones, o no que le queda, pero que le tienen que levantar el pueblo, y dice no, porque el de la tienda se enfada conmigo,
claro,
y el de la casa que tiene que entrar al garaje, y yo creo que es la clave de todo eso. Que eso pueda haber un... Que yo creo... Mira, fíjate que a mí me parece que va a tener que poner mucha pedagogía, porque yo creo que mucha gente... Hay mucha gente que nosotros vemos que se queja, pero mucha gente considerará que es un gasto excesivo.
Pues
seguramente.
No. En este caso,
no,
lo de hacer
200 millones 5,
de 6, 7 sí, depuradoras,
pues,
es absolutamente
sí,
necesario.
Pues después, cuando aparezca la microondas en Candelaria, después nos acordaremos.
Claro, pero va a pasar.
Los emisarios.
Pero va a pasar, porque cuando le digan son 200 millones y no hay cosas más, ¿no? Es lo que va a decir mucha gente. Entonces yo creo que
sí,
ahí hay que poner mucha pedagogía.
José Antonio, estarás conmigo en una cosa, y me imagino que Guillermo y oyentes de la COPE también, que se puede discrepar o no, y todo es muy legal. Pero hay una cosa que está clara. Vamos a lo mismo. Hay obras absolutamente necesarias. Les luzca o no les luzca, le gusta a la población o no le gusta a la población, lo que hay que hacer son las obras bien hechas. Eso sí que hay que insistir y procurar ajustarse a los presupuestos, pero también sabemos que surgen contratiempos que te llevan a tener que cambiar un proyecto inicial. Bueno, pues que lo expliquen. Aquí el quid de la cuestión está en saber explicar las cosas a la población. ¿Sí o no? A ver, díganme ustedes, ¿sí o no?
Claro, efectivamente.
El quid de la cuestión es saber explicar, no liar, sino no. Usted no se me enrolle. Dígame exactamente, ¿esto es necesario? Dígame por qué es necesario para que el oyente de la COPE lo tenga claro y a su vez lo pueda transmitir en conversaciones o lo que sea. Pues no nos olvidemos que también funciona mucho el boca a boca, el de reuniones, el de comidas, el demás, que la gente habla por hablar. No. Aquí vamos a ser serios y las depuradoras son absolutamente necesarias. Y volviendo al tema del escarabajo, si Antonio Machado Carrillo, que no es un cualquiera, insisto, dice que hay que actualizar el catálogo y que este escarabajo se encuentra desde Güímar hasta Arona, claro, pues no es tan exclusivo, claro, de Granadilla.
Claro, efectivamente. Es que eso es lo que a mí más me llama la atención, que no se haya actualizado. De hecho, Antonio Machado nos decía en la entrevista que no entendía por qué no se había ya, porque él había propuesto la actualización del catálogo de especies protegidas, pero bueno. Ya.
Si me permites una broma, brevemente te digo, Tony Machado Carrillo, del que soy amiga desde que éramos niños, vamos, ha vivido por y para los bichos desde que era pequeño, o sea, que algo entiende, vamos... Que no, que claro, y sé que no se va a ofender si alguien le dice, pues Chicharo Sana dijo esto, pues es verdad, él desde pequeño su afición eran los bichos, como mi tío Rafael Arrozarena, para descanse el escritor, que tenía también una afición por la entomología que muchos desconocían, pero eran verdaderos expertos, verdaderos enterados en la materia, y en este caso, repito, él ha dicho una verdad como un templo.
Lo que no podemos ser expertos en sostenibilidad y tal de redes sociales, yo creo que es un poco la conclusión al final, o sea,
madre mía.
Si queremos ser expertos en redes sociales, pues habrá que tragarse las obras, y si me levantan mi pueblo, me levantan mi pueblo, porque hay que hacer la depuradora.
También es verdad que hay que buscar el momento oportuno, para eso también están, sí, los ayuntamientos y demás, ¿no?
Sí, pero chicas, no podemos seguir tirando el 90% de agua sin tratar, es que eso es una barbaridad, ¿en qué cabeza? El mundo en el que vivimos, ¿en qué cabeza humana cabe eso?
Y luego habrás visto que día sí, día no, tenemos problemas en las costas de esta isla.
Claro.
Cuando no es Candelaria, es la zona de Güímar, cuando no es la zona de Santa Cruz, cuando no es el Médano, tú no puedes cerrar una playa como el Médano en esta época que estaba rotada de gente así porque sí. Entonces, hay que evitar que eso se llegue a producir.
Pero yo creo que lo que se hablaba de pedagogía y la capacidad, o sea, ¿por qué el 90% está sin tratar? Mira, el ejemplo claro, el fin de semana pasado, una cuenta de Twitter humorística, que además es muy buena, puso el emisario este que tira basura, sí, bueno, que tiraba basura, que... la reacción del cabildo llegó después de eso, de poner que era que lo que saliera a tierra, pero antes no habían dicho nada.
Es curioso,
¿no? Fue
es
porque
curioso,
se viralizó una cuenta de humor. Sí, si no, eso llevaba días.
Sí, sí. Además, decían que era una fuente de porquería, de no sé qué. Dice, no, es una fuente de arena, de no arena sé qué.
Presión,
lo aclararon. Sí. Sí. Porque la pregunta tú te la haces muy bien, porque no lo aclararon antes.
Efectivamente.
Y dieron lugar a esto.
Si no lo ves, no importa.
Efectivamente. Oye, antes de que se nos vaya el tiempo, estamos, además los tres coincidimos en que tenemos pasado y casi presente baloncestístico, periodísticamente hablando, María Luisa.
¿Cómo aprovecha las ocasiones?
Sí, ya que estamos dentro de Felipe aquí también, con mucha trayectoria de baloncesto a sus espaldas periodísticamente. Estamos con el regusto de una noticia que yo creo que trasciende claramente a lo deportivo y tiene mucho mensaje social y de todos los puntos de vista, que es esa victoria absolutamente inesperada de la selección de baloncesto, José Antonio,
Sí. Chicha. Sí, a mí me pareció, yo te lo dije ahora nada más llegar, que a mí me pareció, o sea, nadie lo esperaba, el que diga ahora que creía era, o bueno, porque tenía mucha fe, o bueno, no sé si será
así. ¿Porque lo dijo a todo lo pasado?
Sí, y en una selección que vivió envuelta con, en la polémica de la nacionalización de Lorenzo, ¿no? Que ocupó más espacio, de la que yo, te lo decía a ti, yo no tengo una opinión. O sea, a mí hay gente que me diga, me parece bien por esto, y estoy de acuerdo, y hay gente que me dice, me parece mal por esto, y es que estoy de acuerdo también.
Es justo, Chicha, que nacionalicemos un deportista de alto nivel, así es. De forma por vía decreto del gobierno, mientras hay tanta gente a lo mejor esperando una selección, ¿o no?
Sí, a mí me extrañó el domingo, la cara de circunstancias que tenía Garbajosa, el exjugador y presidente actual de la Federación Española de Baloncesto, porque para lo que se acababa de conseguir, él no tenía cara de felicidad. Lo enfocaron muy poco, ¿eh? Todo se ha dicho de paso, pero cuando lo enfocaron, tú sabes, Guillermo, que yo analizo mucho las imágenes y demás, me extrañó. Yo he hecho así un tanteo y la gente me dice que es que está muy dolido por el trato que ha recibido por la nacionalización de este jugador, que es verdad que no tiene ninguna vinculación con España, pero claro, a nosotros, los tres que estamos ahora en antena y muchos oyentes de la COPE, lo que habrá echado en falta y habrá sentido es que una persona tan cercana a nosotros como Sergio Rodríguez renunciara previamente a estar en la selección, cuando renunciaron después de Tokio los hermanos Gasol, que yo creo que se precipitó, lo diré hasta el final. Sergio podía haber hecho un papelón estupendo en este europeo, claro, no se sabía lo que iba a pasar, porque Ricky Rubio lesionado, Jules después, que juega de uno y de dos.
Pero mira, ya que me sacas el tema, ¿no debería haber Sergio Rodríguez haber hecho, dar un paso adelante y decir, oye, en vista de la lesión de Ricky y todos los problemas que
totalmente,
hay?
Totalmente, yo no lo iba a sacar, pero estoy contigo, o Escariolo haber intentado repescar.
Igual es impopular esto que estoy diciendo, José Antonio,
O sea, Escariolo, has atrevido a decirlo, no por mal, sino por atreverte a decirlo. Bueno, atreverte a decirlo porque es verdad que Sergio, y más aquí, sí, yo tampoco lo había parado a pensar. Él dice que fue por un tema familiar,
sí,
¿no?
Familiar,
sí, de los veranos chiquillo y eso sí, ya te tira mucho, sí, ¿no? Las vacaciones más. Pero fíjate que a mí me extrañó la cara de circunstancia de Garbajosa, porque digo, hombre, se acaba de ganar inesperadamente un campeonato de Europa, tienes que estar exultante. Y lo vi preocupado y dicen que es que lo han machacado. Hombre, hay una cosa que nadie puede discutir, el papelón que ha hecho el Lorenzo Bau en el europeo, que encima está en el 5, bueno, digamos,
nos tenemos
ideal.
Que ir, pero yo lo que quería decir es que ese trabajo en equipo, sí, de verdad, de este equipo.
Y
de
que haya otros dos hermanos, Guillermo, y que haya otros dos hermanos.
Nos da una lección
Gómez,
de vida, ¿eh?
Nos que tú dices, nos da ilusión de cara al futuro, ¿no?
Nos da una lección de vida, efectivamente. José Antonio Felipe, Marlisa Rosarena, gracias a los dos.
Saludos,
¿eh?
Chicos. Gracias.
Un abrazo.
A ti.
Hasta luego.
Buenas tardes.
Con Clínica Mirasa Muñoz, siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños.